¿desde dónde nos vamos a parar nosotros? ¿De dónde estamos parados para pensar este 12 de octubre? Sabemos que hay una mirada que ya tiene muchas décadas de lo que significa el 12 de octubre, todo lo que es la representación social, oficial, institucional que hay acerca de esta fecha. ¿Y cómo, bueno, cómo lo podríamos mirar o cómo se podría mirar de una manera alternativa?
Bueno, se da de muchas maneras hoy en día, ¿no? Porque hay como un despertar, digamos, acelerado de la gente que vive, no solamente en este país, sino en todos los países de Latinoamérica, con respecto a lo que tiene que ver con las naciones aborígenes. Y con los derechos, sobre todo, ¿no? Hablando de... Hoy los estaba escuchando en casa, antes de venir para acá, estaban hablando de la ley de medios, bueno, también los pueblos originarios han presentado su parecer al respecto. Y me parece bueno. Aunque ya hace tiempo que existe en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, no en San Salvador, perdón, en Humahuaca, existe una radio, la primera radio aborigen que existe en el país, está allá en Humahuaca, ¿no? Sixto Vázquez Zuleta es un originario del Collasuyu, es callaguayo, y él con muchísimo esfuerzo y también con mucha ayuda de su comunidad tiene una radio, una FM, que no ha sido muy digamos, no ha tenido mucho marketing, ¿no? Como se dice ahora, pero que estuvo haciendo un buen trabajo. No sé en qué condiciones está ahora, sé que estaba necesitando lo que siempre nos hace falta para poder llevar adelante cualquier proyecto, que es dinero, ¿no? Pero está trabajando bien. Y con respecto a, bueno, la mirada que ustedes pretenden que yo les diga algo sobre eso, yo creo que tengo muchísima esperanza en ustedes, ¿no? En los jóvenes. Yo también he sido joven, aunque no lo crean, y también, ¿no? Siempre uno está queriendo cambiar lo que está mal. Y en determinados momentos de nuestra historia, mucha juventud ha podido hacerlo, y otra ha sido muy lastimada. Tenemos historia en eso, y reciente. Y no se puede. Pero en tanto y en cuanto uno pueda mantener esta pseudo-democracia, por decirlo de alguna manera, cosa que por la cual tenemos que hacer bastante fuerza, aunque no esté bien, aunque no esté como quieramos nosotros, vamos a poder hacer que los jóvenes sigan cambiando el mundo y que sigan empezando a tomar los conocimientos que les corresponden y que siempre les fueron negados en sus lugares de estudios, por ejemplo, en las escuelas primarias. Cuando yo estudiaba, hasta que terminé la secundaria, bueno, de estos temas, de los aborígenes y la historia, de la tristísima historia del sur que nos cuenta con tanto talento Osvaldo Bayer, nosotros no teníamos ni idea. Nosotros éramos la escarapela, éramos la bandera, éramos el himno a Sarmiento, fíjate vos, ¿no? Y bueno, y algunas marchitas militares que por aquella época eran lo que se nos enseñaba. Y del indio, un gravísimo silencio se hacía. Los indios eran malos, feos y hacían malones. Era todo lo que se nos decía. Con el tiempo esto se ha ido dando vuelta, de mucho nos hemos enterado, como el que te habla, que también soy descendiente de aborígenes, de Aguitas Calchaquíes, y una vez puesto a investigar sobre el tema, bueno, uno se entera de que tiene abuelos que también, ¿no?, han sufrido muchísimo, que han sido diezmados junto con los Quilmes, que han traído acá a las patadas, por decirlo de alguna manera sencilla, y que han muerto acá, en Quilmes, ¿no?, donde hoy está la cervecería. Yo pienso que hoy en día la juventud está muy cerca de los pueblos aborígenes, está muy muy queriendo enterarse, muy queriendo meterse también, ¿no?, con nosotros, con los que tratamos de tener siempre en alto las banderas todos los emblemas que tienen todas las naciones originarias. Y es importante que nosotros también, como los mayores, como los que vamos a dejarle al guito, para que ustedes recojan en la medida en que puedan o quieran, nos sentimos bien. Nos sentimos bien pensando que ustedes tienen una rima importante y que en la medida en que vayan creciendo y tomando lugares en la sociedad, van a hacer también lo posible para que la vida de los originarios, como se les dice, de los aborígenes o descendientes de aborígenes, sea un poco mejor, que no tengan que lucharla tanto, que no tengan que padecer hambre, que tengan hospitales y básicamente que tengan comida. Hemos visto desgraciadamente en este año y en el año pasado las imágenes terribles que mostraba la televisión sobre hermanos nuestros que prácticamente parecían salidos de Auschwitz, ¿no? Por el estado calamitoso de su cuerpo. Entonces, bueno, nosotros esperamos que los gobiernos, estos feudos que hay en cada provincia, porque para mí hoy en día ya son feudos, cada provincia es un feudo que hace lo que se le parece. Y entonces, bueno, habrá que trabajar en cada provincia para que se ocupen de nuestros hermanos que habitan ahí, ¿no? Quería decirles, por otra parte, que, bueno, acá en La Plata, el día 11, estuvimos por primera vez enarbolando las insignias de los pueblos mapuches y los pueblos del Collasuyo y del Tahuantinsuyo, acá en Plaza Belgrano. Estuvieron todo el día enarboladas a media asta. Por primera vez se hace eso en la ciudad de La Plata. Y después, a la noche, estuvimos ya comunicándole a la gente que a partir del año que viene se va a realizar la misma movida que se hace en Buenos Aires, porque pensamos que aquí, acá en la ciudad de La Plata, también tenemos, La Plata es muy grande, La Plata es Ensenada, es Berisso, Cintibeles, Villa Elisa, ¿no? Romero. Entonces yo y muchos hermanos tenemos la idea de que el año que viene nos acompañe mucha gente a hacer una movida como la que se hace en Plaza Congreso en el día 11 y el día 12. Digamos que es la contrafiesta, ¿no?, al 12 de octubre. Y el 12 de octubre nosotros lo tomamos como un día de reflexión, no lo tomamos como un día festivo, como ni un franco largo como se toma ahora para irse al río o al mar o a donde sea, donde van siempre los que tienen plata, ¿no? Lo tomamos como un día para estar con los amigos, pero por supuesto que está muy lejos de ser un día de fiesta. Lejanísimo está de eso. No obstante, uno comprende, bueno, que aquellos que no conocen no pueden querer, no se ama lo que no se conoce, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí he hablado mucho y que no tiene sentido que siga hablando.
Igual Héctor habla mucho de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Demasiado a veces, ¿no?
Héctor, una preguntita más, cortita. El rol de las escuelas, de la educación primaria, primero, segundo, tercer grado, frente a esta temática, es bastante complicada, ¿no? A veces la información que se da.
Es que no se da información, porque las maestras tampoco la tienen. Ese es el grave problema. Nosotros con el grupo de los hijos del Cóndor, que está trabajando hace ya bastante tiempo, estábamos ya en las escuelas, yendo a las escuelas y tratando de hablar con las maestras primero y después con los alumnos, pero no de tercero, sino de cuarto, quinto y sexto, porque son los que pueden más o menos entendernos un poco mejor. Los demás son muy chiquititos. Lo que sí se tiene que trabajarse en el sistema educativo es en hacer planes para que se ponga realmente a trabajar la interculturalidad, porque se habla mucho pero hasta ahora no se hace nada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que junto con los maestros que salen de las escuelas, tiene que haber también maestros que, aunque no sean maestros, estén en comunicación con los niños que están ahí, en los pupitres, porque hay muchos niños que son quechuas, que son aymaras, que vienen de sus casas, que son guaraníes, que son com, que son mapuches. Entonces, esos niños que tienen otros tiempos, más clérices, no son más calmos, ¿no? Entonces, bueno, entonces esos chicos parece que no entendieran nada, y las maestras, como van a mucha velocidad también, hablamos de eso hace un rato, ¿no? No, y aparte van muy ligero y no conocen la idiosincrasia del niño en su casa, porque todo es más calmo en la casa de los aborígenes, todo se hace lo mismo que en todos lados, pero es más calmo. Y en la escuela hay una gran vorágine, ¿no? Hay algo que va siempre así, como una bola que viene de nieve, que va y va y va y va, y a veces los niños se quedan callados y no responden. Hablo de los aborígenes, ¿no? Y para muchas maestras me ha con horror, he escuchado a algunas maestras decirle, comentar entre ellas que tal niño, por ejemplo, la quispe, no te ocupes de quispe, porque quispe es lento, un tonto, una tortuga, no aprende nada. Y lo que quispe hace es quedarse paralizado ante tanta mala educación que existe en el aula. Tanto desmanejo, tanto grito, tanto pegarse, tanto decirse barbaridades. Entonces, como eso en la casa de los aborígenes no ocurre, el niño queda ahí como petrificado, y con el tiempo le dice a los padres que no quiere más a la escuela. Eso se da muchísimo, muchísimo, que no quieran creer, muchísimo. ¿Y qué ocurre? Entonces perdemos una materia gris importantísima, porque si algo es el indio, es inteligente. Es un ser muy inteligente, rápido, aprende todo así, ¿no? Al vuelo. Y entonces nosotros perdemos esa materia gris que nos hace falta ponerla al servicio de todos nosotros, porque esto es un país, y un país se hace con todos. Y si dejamos de lado eso, me parece a mí que estamos haciendo las cosas bastante mal, y seguimos con la xenofobia, ¿eh? Seguimos siendo alumnos de pizarro, por decirlo de alguna manera, ¿no?